En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 17 de febrero de 2017, es la 1:34. Hoy es la fiesta de los siete santos fundadores. Eran siete amigos, comerciantes de la ciudad de Florencia, en Italia, y sus nombres eran Alejo, Amadeo, Hugo, Benito, Bartolomé, Gerardino y Juan. Pertenecían a una asociación de devotos de la Virgen María que había en Florencia. Vendieron sus bienes, repartieron el dinero a los pobres y se fueron al Monte Cenario a rezar y a hacer penitencia. La historia de los siete santos fundadores es tremendamente interesante y yo les aconsejo que, a través de internet, por ejemplo, profundicen un poco en ella. Hoy vamos a hablar, tenemos ya en el estudio de COPE aquí en directo a Bernardo Torres, que es el vicario judicial de nuestra diócesis. Bernardo, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Ahora enseguida hablamos, porque hoy vamos a hablar del matrimonio. Vamos a hablar de las nulidades matrimoniales. Es verdad que no es la primera vez que lo hacemos en nuestro programa, pero porque nos parece un tema de calado y de profundo interés para todos. Este fin de semana, el movimiento Encuentro Matrimonial va a celebrar un fin de semana de reflexión que ofrecen a todos los matrimonios en el Monasterio de las Clarisas de Villarrubia de los Ojos. También los equipos de Nuestra Señora ofrecen dos tandas de ejercicios espirituales para matrimonios el 11 y 12 de marzo en Herencia y el 25 y el 26 de marzo. Pero este año hay una gran novedad, ya se la contábamos la semana pasada y se la volvemos a repetir, porque va a haber dos convivencias para matrimonios con nuestro obispo. Las va a dirigir él mismo personalmente. La primera de ellas el domingo 12 de marzo en el seminario y la segunda el domingo 19 de marzo en Herencia. Tienen ya toda la información en las parroquias, en la hoja diocesana con vosotros y en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. Cuesta 30 euros por pareja y los niños, porque habrá servicio de guardería, no pagan nada. Ya saben, o el 12 de marzo en el seminario o el 19 de marzo en Herencia, un día que como familias y matrimonios nos ponemos en las manos de nuestro obispo para juntos caminar en la fe. Nada más y nada menos que 36 adolescentes y jóvenes en el segundo encuentro David del año, que fue el fin de semana pasado en el seminario. Así se descubre la vocación, conociendo el seminario, dejando que Dios ponga la semilla del servicio sacerdotal en nuestro corazón. Hay que animar a las familias, a los jóvenes, a los adolescentes, que la Iglesia y el mundo necesita sacerdotes. Y esta semana ha tenido lugar el segundo encuentro convivencia de los sacerdotes de nuestra diócesis, el martes y el miércoles pasado, y este martes y miércoles próximo. Son dos días de encuentro, de convivencia, de oración, también de formación. En esta ocasión, nuestros sacerdotes han reflexionado sobre nuevos métodos de evangelización. También tenemos que rezar por nuestros sacerdotes. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es, nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, y también nuestra cuenta de Twitter, @diócesiscr. Como cada semana, José Andrés Antón en el control. Inma Serrano, su cuenta de Twitter, @inmasolanera, y el hashtag Patronas Manchegas. Hoy nos vamos a ir a Almedina porque nos va a contar la historia de la imagen de Nuestra Señora del Rosario de esta localidad de Almedina. También Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter, @antgalchab. Y el hashtag comentario con cine. Hoy, en su cinematográfica columna de opinión, se inspira en la película, en la clásica película La Princesa Prometida, dirigida por Rob Reiner, interpretada por Cary Elwes y por Robin Wright, y con una magnífica banda sonora de Mark Knopfler, ya saben, de los Dire Straits. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Como hemos anunciado, hoy vamos a hablar del matrimonio y de las nulidades matrimoniales con nuestro invitado especial de hoy, que es don Bernardo Torres Escudero, vicario judicial de nuestra diócesis. Buenas tardes de nuevo.
De nuevo, buenas tardes. Y ya sabes que, aunque hayamos hablado del tema, siempre hay muchas cosas que decir.
Eso.
Y luego, por otra parte, basta con que me digas, ven a la radio
y lo dejo todo.
Muchas porque, gracias, entre otras cosas, bien sabes que me gusta más un micrófono que a los chotos la leche.
Muchas gracias, Bernardo. A ver, estamos en una situación matrimonial que todo el mundo habla de dificultades en la situación matrimonial. Y quizá nosotros no podemos solucionar, ¿no?, la situación matrimonial, sino decirle a los hombres y a las mujeres casadas que se quieran y que se quieran mucho, que se respeten, que dialoguen, que hablen, que el matrimonio se vaya fundamentando. Pero cuando eso no funciona, se llama divorcio, ¿no?, o separación, en todo caso. Y yo quisiera que nos explicaras de nuevo, primero, esa diferencia que yo no sé si terminamos de entender bien. ¿Qué es una nulidad matrimonial en comparación con un divorcio o con una separación?
Ese es el tema, la pregunta clásica, siempre la pregunta de arranque en cualquier entrevista. Ciertamente el divorcio es decir, nos hemos cansado, no podemos más, no nos aguantamos, pues mira, vamos al juez y con que uno lo pida es suficiente, ni siquiera hay que dar razones. Esto se ha roto. Regulamos los efectos civiles, si lo que haya de bienes lo repartimos como... Y si nos ponemos de acuerdo, hacemos lo que se llama un convenio regulador y el juez no simplemente toma nota y da fe de que eso es así y lo hace ejecutivo.
Lo que está ahora de moda, que uno se separa y siguen siendo amigos.
Sí, sí. Ojalá que todas las relaciones también fueran, claro, aunque haya rupturas amigables. Ojalá. Uh-huh. Y la nulidad es otra cosa, es otra historia. En la iglesia no rompemos nada. Para empezar, cuando nos llegan ya están rotos, porque prácticamente todos los que llegan ya van con el divorcio previo. Hay quien dice, bueno, entonces la iglesia ¿qué hace? ¿Qué nos recompone? ¿Pero qué vamos a recomponer ahí cuando ya hay una situación, no de hecho, sino de derecho, de ruptura total? Pero la iglesia lo que hace es reconocer que el matrimonio cuando nació tuvo una apariencia de matrimonio, pero ahí no había matrimonio válido. Uh-huh. O sea, aquello nació tan viciado que es que no era matrimonio. O sea, no es romper, es reconocer, constatar la falta de vida de algo que nació con apariencia de vida matrimonial y sacramento y que realmente no lo era, no la tenía.
O sea, que no hubo matrimonio.
No hubo matrimonio.
Claro. Aunque hayan tenido hijos y hayan, claro, vivido como matrimonio, pero la Iglesia reconoce que no hubo nunca matrimonio.
Eso es, exactamente.
Y esa es la nulidad.
Y no otra cosa.
Claro. Y bueno, es que este tema ha estado muy de moda en estos últimos meses, quizá en estos últimos años, porque también la Iglesia lo ha puesto en primer plano, porque también había mucha gente sufriendo que venía de un matrimonio anterior y... Yo he oído hablar de un proceso express y rápido. Explícanos eso.
Bueno, es un proceso más abreviado.
Sí.
No es un proceso expreso. Sí. No es el divorcio express.
Sí.
Que dice
no es
la
lo
gente.
Mismo.
No es lo mismo, no. Es un proceso más abreviado, que tiene además unas características propias para que se pueda llevar adelante. Que consiste en lo siguiente. Primero, las dos partes han de pedirlo de modo conforme. Estar las dos de acuerdo. Los hechos, por supuesto, han de ser reconocidos por las dos partes. Y las pruebas tienen que ser de tal calibre que no exijan una investigación ulterior, sino que sea muy manifiesta la nulidad en ese caso. Entonces, todo se concentra en una única sesión en la que se toman las declaraciones, se presentan las documentales que sean precisas, las pruebas documentales. En 15 días presentan las observaciones tanto el defensor del vínculo, que siempre actúa, como el abogado de la parte o de las partes, y una vez que todo eso está, se pasa al obispo. El obispo estudia la causa, si llega a la certeza moral de la nulidad, pues dice nulidad, y se escribe la sentencia y la firma, y ya está. Y eso se puede resolver en mes y medio, no mucho más. ¿Que ve que el obispo, que ve que no? pues se pasa a proceso ordinario. En ningún caso, en ese primer trámite, la negativa del obispo, es decir, no lo veo, supone el cierre del proceso, sino que ese no del obispo podría suponer el paso al proceso ordinario.
O sea, que es un proceso serio, solo que se ve tan claro que va más rápido.
Claro.
Y si no se ve tan claro, pues se van
si
a pasito más lentos.
Está hecho expresamente, esa es la intención del Papa, cuando hace esta modificación, de causas que son tan evidentes, tan claras, que, hombre, ¿por qué tardar tanto tiempo cuando con cierta rapidez, rapidez, digamos, se pueden resolver?
¿Qué hay que hacer? Vamos a suponer que hay alguien que nos está escuchando, un hombre y una mujer, pues que tiene serias sospechas o tiene indicios fundados de que no existió matrimonio, de que fue nulo. ¿Qué tiene que hacer? Llamarte a ti, lo primero.
No, lo primero es la toma de conciencia.
Sí.
O sea, yo creo que aquí hay que llegar por un problema de conciencia. No es por capricho ni tampoco porque me lo esté exigiendo la otra parte con la que ahora quisiera contraer matrimonio. Sino que tiene que haber una razón fuerte, firme en el sujeto, en la persona, sea él o sea ella, de convicción de que su matrimonio fue nulo. No es ir a buscar a ver si encuentro.
Si
no, no. Tiene que haber un convencimiento de que hubo nulidad. Y una vez que se tiene eso, asesorarse desde el párroco, pues hasta buscar en el mismo obispado, pues la ayuda de los que estamos por allí, y entonces se les puede orientar, ayudar a buscar, a encontrar, a ponerle nombre a esa causa que de la convicción que tiene, ponerle nombre a la causa, que es de reconocer algunos de los capítulos que el ordenamiento canónico pues determina como posibles causales de nulidad.
Ya que lo has dicho, di alguna causa de nulidad que pueda ser.
Hay muchas.
Hay muchas.
Muchas. Las más normales últimamente, quizá por la situación actual en la que estamos, son las que recoge el canon 1095, tanto en el apartado segundo como en el tercero, que son las que se refieren a los problemas psíquicos y psicológicos de las personas. Uh-huh. El 2 del 95, de 1095, pues es el grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes, obligaciones del matrimonio.
O sea, que uno
y
se explico. Casa sin eso.
Explico. Grave defecto de juicio quiere decir que el entendimiento tiene que iluminar a la voluntad en el acto que va a realizar. Entonces, puede haber una falta que afecte al entendimiento, a la capacidad de entender las obligaciones, derechos y deberes del matrimonio, o a la voluntad, en la capacidad de querer. La falta puede ser motivada por muchas causas. Entonces, si alguien no ha hecho ese juicio adecuado, ponderado y proporcional sobre el acto que va a realizar, porque o bien el entendimiento no iluminó bien, o bien la voluntad, cuando se decidió, estaba viciada por alguna falta de libertad, por ejemplo, ahí el acto no fue un acto humano como tal. Porque para el acto humano hace falta querer, saber y querer. Saber y querer para poder decidirse.
Sí.
Si falta alguna de las dos cosas, no es un acto humano. Ese es uno que se está dando mucho. En el 3 es la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Aquí se exige una causa psíquica. Es que el sujeto, cuando va contra el matrimonio, aquello que son obligaciones esenciales del matrimonio, como es la comunión de vida y amor, el bien de los cónyuges, como es el vivir las propiedades esenciales del matrimonio, de la unidad, de la fidelidad, de la indisolubilidad, del bien de los hijos y la generación y educación de la prole, todo ese conjunto, por alguna causa psíquica es imposible de asumirlo y por lo tanto luego de cumplirlo.
Claro.
Y causas psíquicas sería montones.
Sí, sí, sí.
Pero tantas como, iba a decir, como casi personas, ¿no? Porque claro. ¿Quién no está tocado un poquito del ala en algún aspecto?
Hombre, nos está mirando José Andrés diciendo, hombre, tanto como todo.
Bueno,
no,
es una exageración.
Ya.
En el sentido de que tiene que ser una causa, que quiero decir yo ahora, patológica.
Eso es, sí, se está
patológica. No cualquier cosa que no tenga trascendencia, que no sea sustancial.
Perfectamente. Oye, ya para terminar. Eso que dice, porque se oye mucho, ¿solo pueden tener causa de nulidad los ricos, los que tienen dinero?
Tópico segundo, y de los más generalizados. Bueno, eso no es verdad. Entre otras cosas, aquí en esta diócesis, desde el año 1984, no se cobra ni un céntimo. Antes era de peseta, ahora de euro.
De euro.
¿Eh? El Papa últimamente también insistió en que en la medida de lo posible estas causas todas sean gratuitas. Y creo que la mayor parte de los tribunales ya han eliminado las costas del tribunal. Uh-huh. Y llegamos hasta tal punto en nuestra diócesis de generosidad, y permíteme que lo diga así.
Uh-huh. ¿Eh? Adelante.
Que la mayor parte de las causas que llegan son de, así llamado patrocinio gratuito. Es decir, las personas carecen de recursos. Entonces se les pone siempre una cantidad mínima para los honorarios del letrado o las pericias a realizar. El, hombre, la gente come, los abogados comen.
Claro.
Entonces tienen que cobrar. Entonces fíjate hasta qué punto llegamos que aquellos que les damos causa de patrocinio gratuito y que la parte no puede poner nada, el obispado les paga a los abogados 500 euros por cada causa. No cobramos y ponemos 500 euros
para ayudar
en
la
de patrocinio gratuito.
Eso es que no puede.
O sea, fíjate hasta qué punto llega la Iglesia en ese sentido, llegan nuestros tribunales, nuestra diócesis en concreto. Claro.
Pues por eso hay que explicarlo todo todas las veces que haga falta para que la gente tenga además todo este tema claro y además descubra que la Iglesia ni ha cobrado ni cobra. Ya está.
Pero yo a mí me gustaría que algún día abordáramos no tanto el tema de las nulidades, cuanto en positivo el tema del matrimonio. Uh-huh. El tema del matrimonio en cuanto tal. Porque yo creo que lo que está fallando en la base es hoy, entre otras cosas, la persona en la sociedad en la que está, o en la que estamos. Los desequilibrios emocionales que provoca esta sociedad. La inmadurez afectiva tan firme y tan fuerte que se da en nuestros jóvenes. Temas de este tipo, yo creo que son importantes. Los noviazgos, que son hoy muy livianos, muy superficiales, y que no llevan a un conocimiento real de la persona del otro. Y yo creo que ahí es donde nos estamos jugando y las cosas, ¿no? Junto con la concepción que la Iglesia tiene del matrimonio. Es decir, que no vale cualquier idea del matrimonio. No vale que yo vaya contra el matrimonio con una idea de decir en cuanto me harte y me canse, me divorcio.
Me voy. O hasta antes de eso.
Claro.
Claro. Bueno, pues en la siguiente abordaremos también el tema del matrimonio.
Pues me gustaría que lo hiciéramos.
Muy bien. Pues gracias, Bernardo, una vez más por compartir este tiempo de radio aquí en COPE con nosotros, con todos los oyentes.
Gracias a vosotros y ya sabes que no me niego nunca.
Muchas gracias.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Inmaculada Serrano, pueden seguirla en su cuenta de Twitter, @inmasolanera, repasamos cada semana a las diversas patronas de nuestra diócesis. Tuiteamos con el hashtag Patronas Manchegas.
¡Viva la Virgen, nuestra patrona, que nuestro pecho tiene su alma!
Hoy nos vamos a la localidad de Almedina. Su patrona es Nuestra Señora del Rosario. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues nos vamos hoy al pueblo de Almedina para conocer a su patrona, la Virgen del Rosario. Y nos remontamos al siglo XIII, cuando la Orden de Santiago se ocupaba de la defensa y de la fe de toda la comarca. Y pues gracias a ellos en muchos pueblos se establecieron los patronazgos, tras las reconstrucciones pues, de ermitas y también construcciones de diversos templos. Todo esto era con el fin de que cada municipio tuviera como patrona a la Virgen bajo alguna advocación. Pero resulta que en Almedina, Miguel Ángel, pues no acontece ninguna de las fórmulas habituales que se designan de patronazgo. Pues como en algunos pueblos ha sido el hallazgo de una imagen que estuviera oculta bajo la tierra o en una cueva, o la aparición de la Virgen, algún pastor, pues no, ninguna de estas acontece en Almedina. Y es que en esta localidad fue la Orden de los Dominicos quien, implantando el rezo del rosario, inculcó la devoción de los fieles por la Madre de Dios. Así, la parroquia pues estableció el toque de campana para que la gente rezara el rosario diariamente, y de esta manera el pueblo adquirió esa devoción por la Virgen del Rosario. Ya posteriormente, en el siglo XVI, se fundó la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, fijando la fiesta de la Virgen, como toda la Iglesia, pues el día 7 de octubre. Esta hermandad es la que se encarga desde entonces de la preparación y organización de las fiestas patronales. Pues así, de esta forma tan clara, hemos conocido cómo se originó la devoción a Nuestra Señora del Rosario, la patrona de Almedina. Un saludo, Miguel Ángel, y hasta la semana que viene.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. El hashtag comentario con cine. Este viernes la inspiración viene de la magnífica película La princesa prometida. Soy Íñigo Montoya. Estos clásicos cinematográficos que además quedan impresos en varias generaciones.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1987, el director neoyorquino Rob Reiner dirigió probablemente la más bonita película de amor y fantasía de los últimos 40 años, La princesa prometida. Inolvidable historia de héroes y princesas, caballeros y villanos, en forma de cuento narrado por un abuelo a su nieto. Una historia dentro de otra. Con un elenco por entonces poco conocido, en el que destacaron Mandy Patinkin como el valeroso español Íñigo de Montoya y la bellísima Robin Wright en el papel de princesa. La película es una auténtica delicia llena de aventura y fantasía, pero sobre todo amor, y como dicen los protagonistas, amor verdadero, sin olvidar la insuperable banda sonora que el gran Mark Knopfler realizó para la ocasión. Si hay una historia llevada al cine que haya que ver en esta semana llamada de los enamorados, es sin duda La princesa prometida. Es verdad que el pobre San Valentín, obispo mártir de la Roma de los emperadores, si viviera hoy, no podría comprender cómo su memoria y su figura han sido tomadas al asalto por grandes almacenes, películas cursi y reality horroroso, encumbrando un amor edulcorado y altamente sexualizado. También es verdad que nadie puede sustraerse a esta festividad, salvo que viva como un ermitaño, y que el bombardeo mediático nos hace a todos partícipes más o menos de su onomástica. Así que hablemos del amor, y nada mejor que con La princesa prometida para hablar del amor verdadero. Pues en ella vamos viendo los auténticos valores que no son precisamente los que nuestra sociedad vacía del bienestar pone en cabeza. Así, la fidelidad, la lucha ante la dificultad y contra la tentación, la honestidad, la abnegación, la alegría, la constancia, van dibujando el perfil de lo que llamamos amor verdadero, duradero y para toda una vida. Y sobre todo, la verdad frente al engaño y la libertad que da amar y ser amado.
Y nos queda todavía el tuit del Papa. Destacamos el de hace 24 horas. Les invito a luchar contra la pobreza, tanto material como espiritual. Edifiquemos juntos la paz y construyamos puentes entre las personas. Les dejamos ya con Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y nosotros volvemos el próximo viernes, 24 de febrero ya. Buena semana.